Es La Mañana de Federico. Es Radio.
De la mañana en Es Radio, también en el 125 de Movistar y por supuesto en todos los dispositivos móviles que ustedes tengan o puedan tener. Tenemos además una nueva aplicación para el móvil desde ayer, pueden probar que funciona además muy bien, hay que cambiarlo continuamente. Bien, ¿y cómo está el tiempo? Bueno, pues el tiempo está hoy caluroso hasta mañana, que será el último día así de calor, y a partir del domingo empiezan a bajar las temperaturas, pero hoy hay que atarse los machos porque, en fin, es un día de calor. Ahora ya tenemos 26 grados en Madrid, nos vamos a ir a 36, 38, depende un poco, bueno, en Aranjuez irán 38, 39. La máxima, Zaragoza, de nuevo, que vaya verano que está teniendo, llevamos tres días. 40 grados otra vez con Lérida. En Lérida se deben haber secado hasta las lagartijas, una cosa tremenda. Y la mínima, pues hombre, otro clásico del pelotón del pasmo, Burgos. Ya van de uno en uno, los pobres hacen lo que pueden. Pero bueno, 13 grados, ¿qué quieren que les diga? Por cierto, a propósito de las expresiones vertidas por mi subdirectora, antes directora adjunta Rosana, sobre la temperatura de mi pueblo, aclararé. Es cierto, y no hay por qué ocultarlo, que en estos momentos hay 18 grados en el vuelo del Termedal Teruel. Es más, hoy vamos a tener 30, porque nosotros, si nos ponemos a hacer calor, puede hacer calor. Pero la semana que viene, por ejemplo, jueves de la semana que viene, viernes de la semana que viene, dentro de una semana, máxima 21, 22, mínima 7.
Tomo nota. Sí. Agustito,
claro, muy fácil coger uno, tiene un fallo un día y entonces ya por un perro que maté, mataperros me llamaron. Pues no. Ahí sigue haciendo fresco y por la noche frío. Hoy no, que pasa que hoy venía mucha gente de Valencia y tampoco podíamos tener un frío. Porque
18 grados son muchos grados para una noche.
Y que nos vamos a ir a 30. Sí, ya he dicho que es que... Y además creo que también venían japoneses. Entonces... En fin, vamos ya con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Les decía a las seis que el problema de criticar a Sánchez es que, como no te des prisa, no le pillas en ese error. Ya tienes que pillarlo en el siguiente. Cambia de opinión de una manera tan veloz, es tan molinillo en materia de criterio y es tan, no sé, es como los molinillos esos de las cosas del aire que estropean nuestros alcores, las cárdenas roquedas de Castilla, que de pronto ahí aparecen rus, todas esas cosas de la energía eólica, que creo que además no son biodegradables. Pero, en fin, el problema es que cuando le va el viento por un lado, de pronto va despacio, de pronto va deprisa. Y en una cosa como es la política internacional, donde lo fundamental es la certeza, si ya en los negocios lo que necesitas es seguridad, saber que no va a cambiar el gobierno, no va a cambiar el régimen fiscal, no te van a cambiar las leyes y no va a venir Montoro, que es otro zascandil, menos mal, que yo creo que ya vamos enderezando, darle una salida digna a este sujeto. Pero en la política exterior es lo normal en los negocios, pero muchísimo más, porque lo que necesitas es una seguridad jurídica blindada para poder hacer tus negocios y que de pronto venga un tío del país que sea, que firme el tratado, y va y te denuncia o te intervenga las mercancías en la aduana o te quiera poner una multa y dice, pero vamos a ver, si yo legalmente tengo derecho aquí. Ah, no, aquí eso no vale. Pero ¿cómo que no vale? O sea, yo he invertido. Es decir, los tratados internacionales es la cosa más delicada del mundo, porque hasta conseguir un acuerdo, fíjense, en Europa, la Unión Europea son 28 países, 27 si descontamos Gran Bretaña. Bien, muchos países. Cada uno tiene su legislación, cada uno tiene su parlamento, son todos democracias. Tienen sus parlamentos y tienen sus tradiciones y tienen su régimen. Vaya usted a saber cuál será el código mercantil de Letonia. Sinceramente, no lo sé. Sé que ayer les ganamos al baloncesto, las chicas, pero nada más. Desconozco absolutamente el régimen de Letonia. Pero que no es igual que el de Italia, lo doy por hecho. ¿Cómo consigues conectar, a juntar, machembrar un criterio común para 27 países, que cuando se hizo el tratado con Canadá, que es el tratado modelo que ha adoptado la Unión Europea para el futuro? Es decir, no es que sea el último, es el primero, digamos, de la nueva serie de la Unión Europea ampliada, con la idea de que este será el modelo también para Estados Unidos y para los países del Pacífico, etcétera. Es decir, no es un tratado más. Es un tratado, si solo fuera Canadá, pues hombre, bien, Canadá, bien. Pero vamos, tampoco es que sea China. Pero el trabajo que se ha hecho durante 2 años es precisamente para conseguir seguridad jurídica en todas las exportaciones, y Europa en general es exportadora, importadora también, pero sobre todo exportadora, pues que tengan garantías, primero de su propio gobierno, amparado por la Unión Europea, y de un régimen que una vez lo ha firmado la otra parte, también obliga a la otra parte. Es decir, si Canadá firma ese tratado, todo lo que viene en el tratado obliga a Canadá. Aquí parece que es que hemos hecho nosotros por nuestra cuenta, o 4 o 5 países, un tratado. No, no. Es un tratado de 28 países, o sea, 27 la Unión Europea y Canadá, más los países que se puedan unir semejantes a este, y sobre todo los tratados que se puedan hacer o rehacer con Estados Unidos, con toda Hispanoamérica, Iberoamérica, en el caso de que Brasil sobreviva a la hecatombe de presidentes, que siempre sobrevive. Y luego, pues con Asia, que es un gran mercado de futuro en estos momentos, con esos 2 subcontinentes, el subcontinente indio, que son más de 1.000 millones de habitantes, y luego China, que son 1.300 millones de habitantes. Pues el modelo de tratado es justo el que han estado durante, repito, 2 años trabajando en el Parlamento Europeo, en las distintas comisiones. Es decir, esto no es una cosa que se haga fácilmente. Esto es complicadísimo. Bueno, se llega a un acuerdo, gracias a que hay una mayoría en el Parlamento Europeo, a partir del cual se ponen a trabajar las comisiones, llegan los técnicos en derecho y te empiezan a buscar las cosquillas. No, que aquí, ojo, 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 que en la tradición del derecho ucraniano hay una... cuidado con esto, a ver si nos vamos a pillar los dedos. Venga, a ver, Ucrania, ¿qué queréis? ¿Queremos que Rusia desaparezca? Bien, eso es imposible, pero en lo de Canadá, pues hombre, el grano... Es que hay una tradición medieval consuetudinaria para nosotros muy querida. Sí, ya también era muy querida mi abuela y se murió. O sea, a ver, ¿qué queréis? Un 5% menos. Acabáramos. Será un 2. Hombre, un 2. Si fuera un 3, 2,5. Se negocia. Se negocia todo. Se negocian las leyes. Se negocian las cantidades. Se negocia el nivel de protección y el nivel de apertura. ¿Para qué? Para tener luego un marco legal blindado. Mira que esto es sencillo de entender. Claro, para una persona que tiene alguna entendedera. No eso de tener entendederas. Bueno, ya tener ese plural sobra con Pedro Nono, que ahora es Pedro Sisi. Y va camino de Pedro Sisi. Sisi emperatriz. Porque vaya, que parece la emperatriz de Austria y reina de Hungría. O sea, ya casi no pisa el suelo. Y como no pisa el suelo, se va a pegar una castaña en las escaleras horrorosa. Vamos a ver, lo del Tratado de Libre Comercio de Canadá, usted no puede tener el jueves la opinión de que es absolutamente necesario. Los 17 parlamentarios que están en el grupo, por parte del PSOE, en el grupo parlamentario socialista del Parlamento Europeo, que es el más numeroso junto con el conservador, y luego el tercero, que es el liberal, que es donde está Ciudadanos. Bueno, pues el PP está en el democristiano conservador, el PSOE está en el socialista y en el liberal centrista pues está Ciudadanos, normal. Y luego Podemos está con los caníbales. Hay caníbales de izquierdas y de derechas. Los de derechas se llaman antropófagos, pero hacen lo mismo. ¿Y estos qué son? Opuestos al comercio. ¿Por qué? Pues porque aquí, en nuestra casa, el comercio es para que se beneficien los capitalistas y tal y cual. Bueno, comunismo y el fascismo, pues es que es lo mismo, son dos variantes del socialismo, es lo mismo. Y odian el comercio, odian la propiedad privada, lo normal. Quiero decir, nada nuevo. Es que luego son millonarios, porque ellos sí son ricos, y se hacen ricos, y roban. Pero para los demás, lo prohíben. Bien. Sucede que tres cuartas partes del Parlamento Europeo está compuesto por gente bastante corriente y representativo de la gente corriente de la Unión Europea, que no es de extrema izquierda ni de extrema derecha. Y el Partido Socialista ha sido especialmente activo. ¿Por qué? Pues porque España es un país exportador. Nosotros somos un país exportador de manufacturas, por ejemplo el calzado, también, sobre todo el turismo. El turismo es la gran industria española. Tenemos 100 millones de turistas. Bueno, pues todo eso supone un trasiego continuo de cosas que se compran, que se venden, que se llevan, que se pueden llevar. Y cada vez vendrán más del norte de América. Si Dios quiere, porque pagan muy bien, y etcétera. Pero hay muchas más cosas que vendemos. Coches, por ejemplo. Casas, el régimen de propiedad en que se vendan las casas. Son, en fin, las 21.000 variantes del comercio normal en los países. Hay zonas españolas que han sido siempre exportadoras. Por eso estaba ayer Chimo Puig, que fumaba en pipa, y con razón. Ve, Valencia de toda la vida ha exportado. Desde las naranjas a Inglaterra hasta el calzado a Pekín, si se dejan. Cuando no había calzado en Albania, las sandalias de Enver Hoxha, que era lo único que había en Albania, y te regalaban las sandalias de Enver Hoxha, que era el tirano comunista de allí. Yo creo que eran todas de Monóvar, o sea, me parece que eran de Alicante seguro. O sea, hay unas factorías en blanco y en negro, algo absolutamente impresionante, trabajan muy bien, pero es que tenemos todas las frutas tempranas, tenemos un montón de cosas que vivimos de la exportación. España no tiene petróleo, España no tiene oro, España no tiene diamantes, no tiene reservas naturales, ni falta que hace, si tienes comercio. Menos tiene Inglaterra y llevan con el comercio lo que fue, la primera potencia del mundo. Bueno, pues esto que es tan sencillo de entender, si es que no eres un lerdo, parece que no lo entiende Sánchez. Repito, el miércoles el Partido Socialista era unánime en defensa acérrima, cerrada, entusiasta del Tratado de Libre Comercio. El jueves, Cristina Narbona dijo por tuit que no votaban el Tratado de Libre Comercio. No, el jueves fue ayer, no, anteayer. Ayer se hace una foto con Moscovici, el amigo, el camarada Sánchez. Y va el camarada Sánchez y entonces llega a la siguiente conclusión. No estoy ni con los que dicen que hay que estar con el Tratado de Libre Comercio, es decir, el grupo parlamentario socialista, los que llevan 2 años trabajando en el tratado y se lo saben, ni con los que dicen que no. O sea, la nueva presidenta que acaba de poner, la de Sala, como le dicen en Andalucía. No me diga de Sala, ahí se dice resala por salada graciosa, pero dicen de Sala por las desaladoras. Los de Susana que no digieren la derrota, claro. Dice, no, yo me voy a abstener. ¿Cómo te vas a abstener? Algo está pasando y es el calor. Es el cuarto día que coincido con el editorial del País. Pero es que tiene toda la razón. Dice, vamos a ver, usted tendrá una opinión u otra. Pero lo que no puede decir es que ante una cosa tan importante no tiene opinión. Se ha estado trabajando 2 años en el redactado minucioso, minuciosísimo. Se quejaba de que tiene 1.400 páginas. Acabáramos que le estorba lo negro, 1.400 páginas. Bueno. Dice, solo hay 4, las únicas que habrá leído, de que se refieren a la protección medioambiental y laboral. ¿Pero qué protección? Si esto está para ver si exportamos. ¿Pero qué protección? ¿Pero qué dices? No sabe ni lo que dice. Bueno, el caso es que, claro, el espectáculo, bueno. Dice, pero ¿y este? ¿Este es el nuevo? Pues este es peor que el Coletas. Bueno, lo mismo, dice exactamente lo mismo. O sea, no acaba de llegar y ya ha empezado a pifiarla. Vamos a contarle los detalles porque son verdaderamente tremendos. Claro, María no le ha venido Dios a ver. Lo que yo decía.
El PSOE se abstendrá en el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá. Así lo ha trasladado Sánchez al comisario europeo Pierre Moscovici antes de comunicarlo incluso a su propio grupo y solo 24 horas después de votar a favor del tratado en la Comisión de Exteriores. Hoy en El Mundo, Moscovici aconseja a Sánchez que no siga los pasos del socialismo francés y que concilie ser de izquierdas y ser creíble. Le escuchamos junto al presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani.
Creo que el CETA es un acuerdo positivo. Le corresponde a él explicar cuál es su propuesta.
A mí me parece un error votar en contra, porque ayuda la pymes, ayuda al desarrollo económico, ayuda a la exportación de los productos europeos en un mercado súper ancho como es el mercado de Canadá. Me parece un buen acuerdo y el Parlamento votó en favor, por eso yo defiendo la posición del Parlamento Europeo.
¿Han visto los italianos? Claro, lo van a España y ligan, aprenden español en 10 minutos... Oye, se explica muy bien. Ya quisieran muchos socialistas catalanes hablar como el señor Tajani, que este ha visto 4 páginas del español en 5 minutos y ya está. Habla mejor que un senador del PSC. Bien, compañero Tajani. Pero lo que dice Moscovici, dice, me gustaría saber qué opina. ¿Pero qué va a opinar? Nada. Pero vamos, ¿qué sabe de comercio internacional, que es una cosa complicadísima? ¿Qué va a saber Sánchez? Pues nada. ¿Qué pasa? Que dentro del PSOE dice, vamos a ver, o sea, no asamos y ya pringamos. O sea, después de que hemos estado trabajando y tal, que hemos ganado, porque hemos ganado, les hemos ganado a los comunistas y a los fascistas. Ahora va y resulta que no se sabe si somos socialistas, comunistas, fascistas o nada, que es lo que va en camino de ser.
La decisión tomada por Sánchez ha provocado malestar y confusión en el PSOE. La delegación socialista española en el Parlamento Europeo se afana ahora por explicar y justificar el cambio de postura. La vicepresidenta del grupo, Elena Valenciano, se ha mostrado a favor del acuerdo y dice que no tendrá más remedio que acatar la decisión de Sánchez. Ximo Puig destaca la importancia de los acuerdos comerciales, mientras Margarita Robles y Edonor Elorza defienden el cambio de postura.
Bueno, vamos a esperar a que tome la decisión quien tiene que tomarla. Ya le digo que yo personalmente y en los aspectos jurídicos es un tratado que me genera muchas dudas y no entiendo, por ejemplo, por qué no ha emitido informe el Consejo General del Poder Judicial.
A mí me parece que no hay nada cerrado de antemano y que las cosas pueden ser objeto susceptibles de analizarse y de producirse una posición diferente de voto. Siempre he tenido algunas unas dudas más que razonables sobre ese tratado comercial.
Hombre, lo razonable es que tú naciste dudando y desde entonces sigues en ello. Ahora, lo que no entiendo es lo que dice Margarita Robles, claro, es que es una posición imposible. Defender los cambios de criterio cada 24 horas del jefe, eso es imposible. Dice él que tiene, y en él no se han notado ustedes la mayúscula, él que tiene que resolver. ¿Qué pinta el Consejo del Poder Judicial? Pues el Consejo del Poder Judicial es un órgano de gobierno interno de los jueces. ¿Qué pasa? Que hay gente que ha viajado en Canadá, tiene una casita en Canadá, como Carmena. Bueno, Mariano, ya digo, Mariano estaba ayer feliz como si se le hubiera aparecido la Virgen.
Todo el mundo actúe con sentido común y el Partido Socialista también, porque además creo que no se gana nada actuando de otra manera. No es bueno ni para España, ni creo yo, para el Partido Socialista.
Un cambio de orientación del Partido Socialista hacia vientos proteccionistas, que bueno, pues sí, lo defiende Podemos, o lo defiende también la extrema derecha o la nueva administración americana.
Es un cambio muy difícil de explicar y la verdad es que creo que no le va a reportar ningún beneficio.
En Bruselas los que votan en contra del CETA son Le Pen, Bildu y partidos así. Creo que tienen un problema grave en ese giro que han pegado.
¡Ay, Maroto, el de la moto! Partidos así. Podemos. El que sois presos, todos. Bien, pero ayer se votó en el Parlamento, yo creo que no debía votarse, sinceramente. Yo creo que no tiene ninguna atribución en el Parlamento para votar algo que afecta a la soberanía, todo lo que se a la soberanía por referéndum. Pero bueno, presenta una moción el de Convergencia para que alajemos, no solamente paguemos, que eso se encarga Murciélago, de pagar todas las actividades del separatismo catalán, sino que además premiemos, supongo, con ascensos y prebendas a los que perpetren el golpe de Estado con disfrazado de urna. Bien, y el Partido Socialista vota en contra, pero a favor, pero en contra, pero a favor. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista no existe. Existe la PSOE, el PSOE y el PSC. Y el PSC es un partido nacionalista catalán, compuesto por oportunistas, porque gente que ideológicamente podríamos catalogar, sin exagerar, de auténtica gentuza, que defiende una cosa, la contraria, algo distinto, después diferente, después igual, bota a bota mi pelota y zeta, la gogó de Llobregat. Pero anda, que la que ha mercado para que represente al PSC es lo peor de lo peor, género charnego de Santa Coloma, Núria Parlón. Esta es separatista. Dice, ¿qué hace una separatista en el PSOE? Ah, bueno, pues ayer dejar en ridículo a los que votaron en contra del referéndum.
Sí, Núria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma, que perdió las primarias contra Iceta y la nueva, y que es la nueva secretaria de Cohesión Social de Sánchez, ha anunciado que su partido apelará a la comunidad internacional si el gobierno aplica el artículo 155. Esto después de votar en el Congreso contra el referéndum sobre el que la Generalidad dará más detalles en un acto el próximo 4 de julio. Desde el PSOE han tenido que salir a puntualizar que no hará falta llegar a instancias internacionales porque, dicen, el gobierno no aplicará ese artículo 155.
Yo estoy convencida de que eso no sucederá y que, por tanto, haremos todos los esfuerzos y, si es necesario, apelando a la comunidad internacional para que no haya una suspensión de autonomía de Cataluña por un conflicto político.
Sí, sobre todo en Canadá vas a tener un apoyo enorme, entusiasta. Pero cabe un lerdo más. Cabe. Antes por lo militar y ahora por lo civil.
Partido Popular y Ciudadanos acusan al PSOE de estar radicalizándose. Cede Cantera niega que su partido se esté podemizando y, aunque ha reconocido que el giro de Sánchez le ha pillado con el pie cambiado, dice, no ha dudado en arremeter duramente contra los populares con estas palabras.
No creo que nos estemos podemizando. Yo les diría que ellos dejen de hacer el sinvergüenza de robar y que dejen de levantar el brazo al cara al sol, ¿no?
Vamos a ver, este era comandante del ejército español, claro, ¿cómo no va a estar en disolución? Tenemos el desertor de la Alacrana, el julio dichoso, y esta debía ser agosto. ¿Cuándo has visto tú a uno del PP cantando el cara al sol? Pero vamos a ver, ¿cuándo? A ver, Cantera, ¿cuándo? Que debe ser la cantera más explotada desde Río Tinto. A ver, ¿cuándo? Dime uno. ¿A que no hay ninguno? Entonces, si no hay ninguno, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Bien. Y ahora vayamos a robar. Robar. Robar, cantera, robar, podemita, cantera, robar, escoger el dinero público y llevárselo. Eso es robar. Bueno, lo que han hecho en el ayuntamiento, Analfamato y Lamayer. Hoy vuelve de su casita en Canadá la alcaldesa de la basura. Vean Madrid, vean la basura y piensen en la alcaldesa. Bueno, pues siguen empeñados en convencernos de que lo que han hecho, en lugar de perpetrar un delito, es prevenirlo.
Dice Rita Maestre que Carmena no dudará en defender públicamente a Sánchez Mato y a Celia Mayer. Además, dice Rita Maestre que la alcaldesa es la inspiradora de la línea política del gobierno que permite que ambos concejales imputados por malversación no dimitan, a pesar de que así lo dicta su código ético. Descartan la destitución alegando que ambos intentaron esclarecer un posible caso de corrupción. Escuchamos a Rita Maestre y a Luis Cueto.
Que en primer lugar, el evento del Open de tenis es positivo, es analizado de forma colectiva por todo el equipo de gobierno como algo positivo para la ciudad de Madrid, porque posiciona a la ciudad de Madrid y porque tiene un impacto positivo en el deporte y en la economía de la ciudad de Madrid. El contrato es lesivo para los intereses del Ayuntamiento de Madrid. ¿Lesivo por qué? Porque, entre otras cosas, los madrileños y madrileñas hemos gastado más de 500.000 euros al año en pagar los palcos VIP de las personas que precisamente tienen más dinero para pagarse las entradas en el Open de tenis. Más allá de las formas, que no me han gustado y que son discutibles, el fondo de lo que han hecho Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer es bueno.
Entendemos que es una actuación desproporcionadísima, habiendo en la Ciudad de Madrid tantísimos escándalos de cientos de millones robados, que dos concejales se aseguren jurídicamente para presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, no confundamos las cosas.
Pero vamos a ver, tú, sujeta, porque la otra es analfabeta. La otra es analfabeta, la pobrecilla dice gastarnos. Ha encontrado, a ver, argumento demagógico. Pagamos 500.000 de VIPs, claro, para invitados. Es que si vienen de todo el mundo, pues se les invita. Esto tú no lo sabes, que así salen en la tele. Pues tú has pagado 500.000 euros por los Bollywood. Pues unos tíos dicen que los Oscars de la India, con un tío de Singapur que estaba precisamente radicado en Canadá, y además que no era, ahí no era hindú más que algo que le servirían en el Palace. 500.000 euros. Vosotros, la basura del ayuntamiento que tenemos. Dice, era bueno para Madrid, era muy bueno para Madrid, era buenísimo para Madrid, era fantástico para... ¡Ay, cómo era para Madrid! ¡Ay, cómo era para Madrid! Pero claro, era lesivo para el ayuntamiento, porque para el ayuntamiento era lesivo. Y cree que por repetir y tripitir y adornarse y desmayarse... Vamos a ver, que habéis robado 100.000 euros, los habéis dado a dos despachos, amigos vuestros, para que ilegalmente, en contra de lo que dijeron los servicios jurídicos del ayuntamiento, poner una denuncia basada en una mentira para calumniar y difamar a un tío del PP. Tan sencillo como eso, habéis delinquido y os han pillado. Porque además de choricear 100.000 euros, es que sois lerdos. Si es que no hay más que ver en Alfamato, hombre. ¿Cómo está el tráfico, Rubén Fernández?
Pues hay problemas por obras en la Ronda de Atocha, tráfico de San General Ricardo, en la M30, en calle 30, en el Nudo Sur y demás accesos a la capital. Sabemos cómo se circula por el resto de España. DGT Salomón Cebo, buenos días.
Muy buenos días. Comienza la hora punta en las principales ciudades españolas. En Barcelona ya tenemos muchos problemas en el Papiol, en la P7, en las rondas B10 y B20 y en la C58 a la altura de San Quirze del Vallés. También hay problemas en la carretera de Barcelona, entre Alcalá y Torrejón, Santa Eugenia y la de Valencia, hablamos de Madrid, Valdemoro Pinto y la variante, la de Andalucía, Móstoles y Alcorcón Campamento, la de Extremadura, Las Rozas en la de la Florida, Parla y Villar de la de Toledo y en los tramos habituales de la M40. Cuidado en Sevilla, también hay problemas ya en Camas, un kilómetro en la 49. Y en Jaén, en la Carolina, en la A4, está cortado el carril izquierdo hacia Madrid por un accidente. Tenemos niebla en Cádiz, en Sanlúcar de Barrameda, hasta Chipiona, en la A480, y en Jerez, tanto en esta vía como en la A4. En Asturias, en la Nacional 630, en Pajares, en Molledo hasta Reynosa, en la A67, y un día más está cortada la A8 en Mondoñedo, como decíamos, hasta Abadín, debido a la niebla. Por último, cuidado en Vinaroz, Nacional 232, en sentido norte se van a encontrar con problemas, en sentido Morella hay un vehículo averiado, está cortado el carril derecho. Es todo desde la Dirección General de Tráfico.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, seguimos en la mañana y con Silvia Rivero y Daniel Muñoz vamos a contarles más cosas porque parece que no pasa nada, pero pasa muchísimo. Bueno, por de pronto la semana que viene, en cualquier país democrático, Montoro perdería su cargo antes de ser muy probablemente llevado ante instancias judiciales. Pero por de pronto hay que desalojar al murciélago del techo donde está ahí pegado cabeza abajo, que no hay manera de soltarlo de allí. Bueno, ¿qué faltaba para empujarle? Ciudadanos. Bueno, pues Ciudadanos ya ayer se sumó al clamor popular diciendo Montoro, vete. Montoro, no. Nunca más Montoro. Montoro. No tengo una cruz de plata aquí, sino... Vampiro, no. Drácula, fuera. Bien. Vamos a ver cómo se va a desarrollar eso, pero ya es que es abrumador. Lo del ministro Catalá va a ser una broma al lado de lo de Montoro. Más claro, estamos pagando Hacienda. ¿Qué momento para que sus señorías encuentren esa ibris que a veces les falta? Bueno, a veces lo que les falta es mínimo conocimiento gramatical, pero mal genio van a tener todos. Y van a por Montoro, vamos, que es una cuestión de higiene pública.
La reprobación del ministro Montoro saldrá adelante gracias a los votos de Ciudadanos, que se sumarán finalmente a Partido Socialista y Podemos. El ministro de Hacienda, que se convertirá en el segundo ministro reprobado en lo que va de legislatura, se va a enfrentar a este trámite parlamentario después de que el Constitucional declarase inconstitucional la amnistía fiscal de 2012. El Gobierno le apoya. Escuchamos a Rafael Catalá y a Méndez de Vigo.
El ministro Montoro, que lleva muchos años trabajando en distintos gobiernos, para la estabilización de nuestra economía, para que la presión fiscal sea la menor posible, para que sea equitativa, para que todos los ciudadanos contribuyamos. Y yo creo que eso es lo importante, de verdad, el balance de una labor extraordinaria como ministro de Hacienda durante muchos años.
El ministro de Hacienda ya dijo que mientras tuviera la confianza del presidente del gobierno iba a seguir en su puesto, iba a seguir haciendo lo que está haciendo, que es una política presupuestaria adecuada.
Bueno, lo que está haciendo es perpetrar una actividad delictiva tras otra. Claro, A este le dicen que defienda al estrangulador de Boston y lo defiende. Le dicen que defienda la virtud de Isabel la Católica y la defiende. Le dicen que defienda la actividad venérea de Fernando VII y lo defiende. Pues este por defender, ¿a cómo está el kilo de defensa? Pero el catalán, ¿qué va a decir catalán si ha sido reprobado por todos? Pero es que Montoro es, por su incompetencia, por su carácter despótico, por haber convertido la Hacienda en una especie de inquisición de terrorismo institucional, que es de verdadero terror para los ciudadanos, usar a las folclóricas y a los futbolistas como medio de aterrorizar a la clase media, mientras en su amnistía fiscal ilegal, ilegítima, condenada por el Constitucional, se benefician sus amigos. Y los que le pagan a él. Y no hablo de sus negocios paralelos, de ese famoso despacho, equipo económico, antes Montoro Asociados. No, no, hablo directamente del tesorero de su partido, el que le pagaba el sobresueldo a él. Se llama Bárcenas. Y resulta que Bárcenas ha pactado con el gobierno. De hecho, recuerden ustedes, pues fíjense, el famoso SMS, Luis, resístese fuerte, cuando se lo pasa al mundo porque estaba dispuesto a resistir, cuando le pillan con 50 millones en Suiza, que evidentemente no son solo de Bárcenas. Igual que el dinero no era solo de Bárcenas, el dinero negro del PP. Como todos los partidos han tenido dinero negro, menos Ciudadanos. Podemos también, porque el suyo es negro y rojo. Negro de petróleo y sangre de Venezuela. Bueno, y blanco también, por narcotráfico. Venezuela es un país que vive del narco. Pero claro que ha pactado. Claro que ha pactado. ¿Y que a quién le ha pagado Bárcenas? Al primero, al ministro de Hacienda, al que nos cobra los impuestos. De hecho, al primero, al presidente. La segunda, que más se ha cobrado, Soraya. Y no sé si es el tercero, por escalafón, Montoro. Allá se andará. Y andan diciendo que no han pactado. Cuando Bárcenas, después del SMS, diciendo, Luis, resiste, sé fuerte y tal, mañana te llamo, ahora dice que no tiene ni idea de que entrara dinero en el PP. Vamos, que él nunca supo nada. 28 años de tesorero en el PP. Lo ascendió a número uno de la tesorería Mariano Rajoy, cuando lo nombró presidente en mala hora José María Aznar. Y ahora resulta que no tiene nada que ver. Él era un militante trotskista del PORE, Partido Obrero Revolucionario Español, y no sé cómo lo han confundido con el tesorero del PP. Es una cosa incomprensible.
El Partido Popular desmiente que exista un acuerdo con Luis Bárcenas para que no declare en la comisión del Congreso sobre la financiación ilegal del partido. La oposición sostiene, sin embargo, que ambas partes han llegado a un pacto de no agresión. El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, se muestra ofendido por las especulaciones.
Nosotros ni pactamos ni negociamos con el señor Bárcenas, ni lo hemos hecho antes, ni lo vamos a hacer ahora, ni lo vamos a hacer nunca. Y me molesta mucho que haya gente que pueda pensar eso o que pueda ni tan siquiera insinuar semejante necedad, por no decir injuria.
Pues yo debo ser necio perdido, Rafa Fernando, pero como sé que todos habéis cobrado, excepto dos en el Politburó, o sea, los que te mandaban, porque tú no eres nadie, tú eres un pedecato, o sea, tú no eres nada en el PP, tú acabas de llegar y no se sabe muy bien por qué, por el odio que le tiene a su base. Mariano Rajoy te ha puesto de portavoz en el Congreso, más de portacoz, más bien. Pero Bárcenas es el que le pagaba a todo el mundo. Todos los días despachaba con el secretario general y con el presidente, don Mariano Rajoy, porque era el tesorero jefe, ¿no te suena? Pues está en el organigrama del partido. Es más, tanto pactasteis que lo primero que pactasteis, después de esa reunión, que confesó el otro día al joven Arenas, que no fue política, fue humana. Humana, sea humana, los que nos ven por la radio estoy haciendo el gesto del dinero, humana, tan humana fue que le conservaron el despacho, el coche, la secretaria, bandera y banda de música, no fuera a hablar. Me ofende profundamente que piense usted que aquí se juega en el casino de Monte Carlo, pero vamos a ver, ¿qué es esto? Del Politburó, todos, menos Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón, todos. Y además a Acebes, como es más formal, y ese abogado se le escapó. Siempre se declaró Hacienda. ¡Ah! ¿Declararías tú? ¿Y qué declaraste? ¿De dónde venía el dinerico? ¿Eh? A ver, Villarmir. A ver, el yernísimo. A ver, seguimos. Me ofende esa necedad. Necio tú, que estás negando la evidencia. ¿Cómo que necedad? Tú eres la necedad, unida a la zafiedad. En fin, encima nos insultan. Bueno, hay un acuerdo para que Televisión Española siga siendo la misma basura de siempre, sin medios, porque Televisión Española siempre ha sido el órgano del gobierno. Pero esto desde Arias Salgado padre, desde que empezó en el 56 a emitir en el Paseo de La Habana, que lo primero que hicieron fue una jota. Una jota, una jota. ¿Qué pasó? Pues ya empezaron mal, porque era una jota, la jota era al final la de Calanda, que es la buena, la que gustaban las demostraciones sindicales. O sea que salimos los de Teruel pegando unos saltos ahí, que no sé cómo no nos matamos, pero bueno, recia jota, clásica jota. Trin, trin, trin. Bueno, pero lo ponen en una tarima, claro, la tarima que era pequeña, en la jota que te vas, un poco más y se nos destrozó la una bailadora. O sea, es que aquello fue... Ya empezó mal. La idea era buena, ¿verdad? Pero empezó mal. Poner una tarima para una jota, ¿a quién se le ocurre? Sería un político, claro. Bueno, pues han llegado a un acuerdo, que es que sigan sin publicidad, es decir, con los comisarios políticos, la plantilla 5 veces más grande que Telecinco y que Antena 3. 5 veces más grande. Y además les han quitado la gasolina, con lo cual de nuestros impuestos tenemos que pagar la ruina a los sindicatos y la basura propagandística. Bueno, pero ahora lo van a hacer por consenso, tranquilos.
PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y PNV han alcanzado un acuerdo para llevar a cabo la renovación del Consejo de Radio y Televisión Española y su presidente. Las dos cámaras decidirán quién será el nuevo director, que será elegido mediante un concurso público. Escuchamos a José Miguel Camacho, del PSOE, a Noelia Vera, de Podemos, y a Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos.
Para llevar esto adelante por consenso, que realmente es lo que buscamos, el consenso entre todos los grupos, y que deje ya de ser, de una vez por todas, la radio televisión del Partido Popular.
Empieza a ser un inicio para seguir trabajando en la participación social de la gente, en la transparencia, en la financiación estable, en cómo le damos participación a los trabajadores.
Parece una enorme, una gran noticia para todos los españoles y desde luego para todos los trabajadores del ente público, que finalmente van a poder tener un consejo plural, pero desde luego independiente.
Ay, los nombran ellos. Dice que son independientes. Pero vamos a ver, Gutiérrez, que te teníamos por persona seria. O sea, leche, una cosa es que lo hagas y otra cosa es que lo disfrutes. ¿Cómo? ¿Como el cambio que habéis hecho en Telemadrid? Que antes era Teleesperanza y ahora es Telespinar. Pues sois tan inútiles. Sois una colección de zotes, de zotes. Entre el que viene de provincias y el de Madrid, que se pasa de tal, que vivís acomplejados siempre, porque sois más maricomplejines que los del PP, habéis entregado a los que antes hacían los scratches. Echasteis a los que hacían la televisión, Telemadrid, que era de las pocas cosas que no eran podemitas en la televisión. Y ahora, al que dirigía los scratches, que era Espinar, le has dado tú, Miguel Gutiérrez. Porque sin Ciudadanos esto no sale adelante. El capricho que tenía Cristina Cifuentes, alguna razón tenía, pero de acabar con todos los de Esperanza, porque Esperanza lleva 20 años allí, acabas con lo que había, que es lo que han hecho. ¿Y a quién se lo habéis dado? ¿A Podemos? ¿O no se lo habéis dado a Podemos, Miguel? Claro que es la verdad, Podemos, a Espi Black. Buenísima noticia, fantástica noticia. ¡Uy, qué alegría de noticia! En fin, mucho calor, mucho. Silvia.
Suben las temperaturas, hasta el domingo tenemos que aguantar, Federico, y para disfrutar del verano de verdad, lo que tenemos que hacer es disfrutar de Toshiba aire acondicionado. Compra ahora, disfruta del verano y sigue disfrutando todo el año con tu acondicionador bomba de calor de Toshiba, el mejor amigo además para tu bolsillo cuando llega a finales de mes esa factura tan temida de la luz. Escribe "quiero un Toshiba" en tu navegador y te vamos a enviar un instalador especializado a tu domicilio o a tu negocio.
Bueno, pues vamos rápidamente ya con las noticias de economía con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.